Desierto de Kalahari. Buenos días. Este es el sonido del amanecer en el desierto de Kalahari, en Namibia. Esta es una tormenta de arena en el desierto de Atacama, en Chile. Y este es el desierto del Sahara, en la porción de Marruecos. Los desiertos están en todas partes. En el mundo hay un cinturón de desiertos en torno al Trópico de Cáncer que pasa por México. También pasa el Sahara en África. Y luego sigue por toda la península arábiga. La franja de desiertos se extiende por Asia y termina en Mongolia y en China. En América hay franja de desierto en México, en Estados Unidos y en el sur del globo en Chile, Australia, Namibia y Botswana. En estos lugares se dan las condiciones climatológicas para el surgimiento de los desiertos. Los desiertos son ecosistemas con una biodiversidad muy grande. Incluso en los desiertos más áridos como el de la península arábiga, las especies se han adaptado para sobrevivir. Reptiles, aves, insectos, mamíferos, serpientes que viven en un lugar al que se le conoce como el cuadrante vacío. ¿Vamos? Desde Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Hoy hablamos con Andrés Cota Iriart, zoólogo y maestro en comunicación de la ciencia. También es colega podcaster y conductor de radio. Su estilo de divulgación es muy amplio y hoy sabremos sobre las especies que viven en el desierto de la península arábiga.
Voy a arrancar la grabación aquí.
¿Qué hacemos con la claqueta? ¿Quieres que la para que tú también la registres?
Si quieres, órale, ¿tú tienes? Va.
No, bueno, va a ser un aplauso, pero estos animales, échale, del desierto árabe, aquí a tres bandas, grabando a la Tascam, va.
¿Cómo estás, Andrés Cota? Me gustaría que te presentaras con el público de Radio Universidad. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces? ¿Tus títulos? Todo eso.
Pues sí, Andrés Cota Iriart, mis títulos, bueno, tengo una maestría en comunicación de la ciencia y me dedico a escribir. Y pues a hacer la luchita por comunicar la ciencia y sacarla de sus espacios convencionales, ¿no? O sea, llevarla pues, al público directo. Eso lo hago mucho en bares, cantinas, como descontextualizando esta aproximación solemne que a veces embebe a la divulgación de la ciencia. Yo estoy en contra de eso. Y entonces tengo un programa de radio, tengo muchas trincheras, un programa de radio / casi podcast que se llama Masaje Cerebral. Tengo varios libros publicados. Colaboro normalmente con la revista de la universidad, a veces con Gato Pardo también, y tengo la Sociedad de Científicos Anónimos, ¿no? Que es con lo que hacemos estos eventos.
Oye, cuando nos dicen desierto, nos imaginamos de que no hay nada, ¿no? Pero en realidad son ecosistemas diversísimos. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
Es correcto, es esto del término, ¿no? A falta de más terminología, solemos tener unas cuantas palabras para designar en realidad entornos son bastante diferentes entre sí, es lo que te decía, desierto abarca desde el matorral xerófilo que puedes ver en buena parte del altiplano mexicano, eso ya se le llama desierto, hasta el desierto de arenas del Sahara, ¿no? Que son estas dunas, el mar de arena, digamos. Y en medio de todo eso, pues hay una gran gradación de ecosistemas y va cambiando pues, la abundancia y la biodiversidad. Sí, cierto que el desierto, digamos, entendido como mar de arena, que es el desierto que hay sobre todo pues, en la península arábiga y el Sahara, sí es un entorno con menos, digamos, diversidad, cantidad de biodiversidad y menos abundancia, definitivamente. Es un territorio más hostil, ¿no? Mientras más, debido a los factores ambientales, que es básicamente la temperatura, la humedad, todos los factores abióticos que entran en juego, tú tienes mayor o menor cantidad de plantas. Y en función de qué tanta cobertura vegetal tengas, pues, cómo va a ser tu cadena trófica, ¿no? Porque las plantas son la base del sistema, de la red, de la cadena alimenticia. Así que, pues, si te vas yendo a esos desiertos más de arena, ¿no? Estos mares de arena, que tienen muy poca humedad en los desiertos, hay que pensar, ¿no? Que en la península arábiga hay zonas, muchas zonas ultraáridas, donde no hay ni 100 milímetros de lluvia anuales, ¿no? La precipitación es realmente muy escasa. Y pues las plantas que logran sobrevivir ahí, pues lo hacen gracias a que tienen adaptaciones como raíces muy profundas, que llegan a algunos, digamos, cuerpos de agua subterráneos, o que pueden condensar la poquita humedad que hay en el ambiente en el invierno, la condensan y la concentran, ¿no? Y de ahí sacan su humedad necesaria. Y entonces hay ciertas especies que pueden sobrevivir en estos mares de arena, y es un poco gracias a esas especies de plantas que luego puede haber una cadena alimenticia, que luego puede haber insectos, ¿no?, que se comen esas plantas, y otros insectos que se comen esos insectos, y arácnidos, y de ahí ya vas teniendo, pues, vertebrados, roedores, aves, reptiles, etcétera.
De hecho, esa era mi siguiente pregunta, pero medio ahí va. Mira, la pregunta era de que los desiertos, pues, están en todo el mundo, ¿no? Y son de distintos tipos. Entonces, mi pregunta era que ¿qué hace especiales a los desiertos de la península arábiga?
Si han visto un mapamundi, espero que quien sea que esté escuchando, por favor, haya visto un globo terráqueo alguna vez o pueda recurrir a sus medios computacionales para ver uno. Pues la península arábiga es esa como botita, ¿no? Tiene una forma muy icónica sobre el mapa. Si ven África, entre África y Asia, digamos, está esta península que parece una botita que está pateando Asia, que tiene algo muy curioso, que es que, bueno, eso, está en la misma latitud de México, ¿no? El trópico de Cáncer cruza a México casi que por la mitad, es un poquito más arriba de la mitad, es por donde está San Luis Potosí y Durango y Sinaloa. Y luego va y le da la vuelta al globo terráqueo y cruza exactamente esta península arábiga por la mitad. Entonces, en un mapa estamos a la misma latitud y son más o menos de las mismas dimensiones. Poco más grande la península arábiga que en área, ¿no? Pero bueno, en esta península hay tres desiertos grandes. O sea, es toda desertícola, es algo muy curioso porque es la única es una gran península, es la única región, digamos, geográfica del mundo en que todo es desierto, salvo las costas, ¿no? En las costas hay otro tipo de ecosistemas. Pero dentro de estos tres desiertos, fíjate que está uno muy interesante, a lo mejor el no sé si el más conocido, pero definitivamente el más llamativo, que es el desierto de Rub al-Jali, mi pronunciación, ¿no?, del árabe, pero Rub al-Jali, que se traduce como el cuadrante vacío, literalmente así se traduce, y es el mayor desierto de arena del mundo. Tiene más o menos 650 mil kilómetros cuadrados, entonces es realmente un mar de arena. Ahí sí hay las dunas que se forman en este desierto, llegan a tener 300 metros de altura. Entonces sí se podrán imaginar que ese es un territorio francamente hostil para la vida, ¿no? Tenemos ahí unas condiciones climáticas, pues, que en verano rebasan los 50 grados de temperatura, 55 a veces llegan en el día, temperatura abrasadora. Y luego en el invierno, como sabrán, a lo mejor porque en el imaginario colectivo ya se saben estas cosas, es lo contrario, el desierto es muy frío en las noches invernales y aquí baja de los 0 grados, ¿no? O sea, durante el invierno normalmente está bajando de los 0 grados y en el día llega a los 12, o sea que es bastante frío. Entonces la fauna que habita aquí, además de tener que soportar pues las condiciones que nos imaginamos normalmente de un desierto, que es el calor intenso, muchas horas de sol así inclemente, ¿no?, sin nubes que impidan la llegada de sus rayos, y eso, con muy poquita precipitación anual, además tienen que tener adecuación a poder tolerar el invierno, ¿no? Y eso es, muchas veces significa hibernar, significa pasar varios meses del año guarecido e inactivo. Lo cual, bueno, son particularidades, ¿no? Son condiciones, digamos, que van determinando qué puede vivir ahí o no. Fíjate que el naturalista Pierre Pfeffer describió la península arábiga como un trozo desgajado de África. Porque en términos biogeográficos, este pedazo, digamos, esta península, se separó de África cuando surgió el Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo divide, que es, este, divide a la península arábiga del continente africano. Pero su formación, o sea, biogeográficamente, es una región afín a África. Y entonces la fauna que hay, la biota que hay, son descendientes de esa fauna africana. Que bueno, esto tiene 30 millones, eso sucedió hace 30 millones de años, ¿no? Entonces ha habido bastante tiempo para que la evolución vaya haciendo sus tejemanejes y la biota, digamos, de la península ya haya especiado hacia cosas que casi solo hay en la península. Y además, por el norte, si ustedes ven la península arábiga por el norte, conecta con el continente africano a través de Egipto, ¿no? Está Egipto, es la península del Sinaí. Egipto, Israel, Palestina, Jordania, toda esa península une a la península arábiga con África. Y luego, si siguen por esa franja norte, pues llegan a Irak y a Irán. Entonces, todo ese corredor es un corredor natural desértico, por el cual las especies transitan y todavía pues hay migraciones de algunos de estos animales. Y aquellos animales que están capacitados para penetrar el desierto más profundo, pues entonces se diseminan a través de la península ibérica, ¿no? ¿Qué? De la península arábiga.
Arábiga.
Sí, me jugó. Oye, ahí. Dime, sí, sí.
¿Cómo se llama? ¿El cuadrante vacío? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste?
El cuadrante vacío. Wow. Vacío, que es, este es el desierto más grande de la, dos de los tres desiertos que les menciono que están ahí, que además de el Rub al-Jali, que es el cuadrante vacío, hay otro desierto que se llama Dahana, tiene una H intermedia que se pronuncia Dahna, es difícil de pronunciar el árabe, Dahna, que es como una franja de 1,000 kilómetros de largo que une a este Rub al-Jali con el desierto del norte que se llama Nafud. Entonces, bueno, esos dos primeros, que estos dos, Nafud y Dahna, son solo, eso abarca Arabia Saudita, porque gran parte de esta península es Arabia Saudita o Saudi Arabia, ¿no? Luego ya el otro desierto, este, el cuadrante vacío, que está más al sur, pues sí abarca parte de Yemen, parte de Omán y los Emiratos Árabes, así como Saudi Arabia. Entonces, esa parte de desierto, que es la más grande, además, es la que como que une a los tres, a los varias naciones que conforman esta península. Y bueno, digamos que los organismos, los animales, si me preguntas a mí cuáles son mis favoritos, hice toda una ruta larguísima para ya llegar a los animales, pero es bien importante porque la biogeografía, ¿no? O sea, te deja entender qué tipo de animales hay y por qué están ahí, ¿no?
Claro.
Los animales no están al azar, así, tirados sobre el mundo.
Esto es El Desierto en la Arena. Y al volver, Andrés Cota nos contará de muchísimas especies que viven en el desierto. No te vayas. Escuchas El Tesoro en la Arena, un programa especial por la presencia de la cultura árabe en la Feria Internacional del Libro. Andrés Cota Iriar tiene un programa de radio de divulgación de la ciencia en el IMER que se llama Masaje Cerebral. También es miembro del grupo de divulgadores científicos anónimos. ¿Cuáles son tus animales favoritos del desierto árabe?
Pero bueno, a mí mis grupos favoritos son y siempre serán los reptiles y los anfibios. Aquí no hay anfibios, ¿no? Porque pues los anfibios requieren de humedad para poder sobrevivir, entonces no encuentras anfibios en el desierto o muy poquitos, no es lo, no. Pero reptiles, pues sí. Y reptiles hay unos súper llamativos desde mi punto de vista. Por ejemplo, hay una boa de arena, es la boa de arena árabe, que es endémica de esta región, es endémica de estos desiertos y de Persia, bueno, y de Irán. Y esta boa de arena es chiquita, ¿no? Mide como 40 centímetros, imagínense. Pero tiene algo muy curioso porque casi ninguna otra serpiente tiene esta adaptación, que es que tiene los ojos, en vez de estar apuntando lateralmente, están como arriba de su cráneo, apuntando hacia arriba, ¿no? Oh. Con los tiene aquí, se le han ido desplazando. Y eso es porque esta boa pasa la mayor parte del tiempo enterrada. Es como si vieron dunas y ven los gusanos estos de dunas que entran y salen de la arena. Pues esta boa es lo más similar que hay a esos gusanos, ¿no? Solo que en el mundo natural. Y es impresionante, se mueven a través de la arena como si nadaran en arena, ¿no? Y desaparecen, tú puedes estarla viendo y se empieza a enterrar y en 2-3 segundos ya está totalmente desaparecida, menos estos dos ojitos curiosos, ¿no? Que están ahí viendo hacia la superficie. Esas me gustan mucho, las boas de arena son de mis favoritas. Y así como está la boa de arena, pues también hay algunas serpientes venenosas, ¿no? Está la víbora cornuda, que a lo mejor han visto por ahí porque también es muy icónica, que tiene como unos cuernitos encima de la cabeza. Y estas víboras cornudas, pues son bipéridos, que también hacen algo similar, ¿no? También nadan dentro de la arena y pues entran y salen. Y a mí me llaman mucho la atención estas serpientes. También hay cobras negras del desierto, que son de las cobras más venenosas que hay en el mundo. Se calcula que su dosis letal de estas cobras árabes es de 0.4 miligramos por kilogramo de peso. O sea, eso es que con 0.4 miligramos por cada kilo de presa o de organismo que esté perturbándolas, es una dosis letal. Esto lo pueden comparar para que se den una idea con la cobra hindú o con las cobras reales, con las cobras que a veces conocemos más, es de 0.80 miligramos. Entonces es muchísimo más venenosa. Y bueno, podrías especular por qué es más, ese veneno es tan potente, porque cuál es la fuerza de la selección natural que ha llevado a que sean tan venenosas, y pues tiene a lo mejor que ver con la escasez de presas, ¿no? O sea, si tú eres una de estas cobras y te cruzas con una presa, más te vale comértela, porque si se te escapa, ¿no? Estás poniendo en riesgo tu propia existencia, ¿no? Y es un poco lo que pasa, son los motores que guían pues a estos otros depredadores, ¿no? Las boas de arena, las víboras cornudas que habitan en estos desiertos, a tener estas adaptaciones tan fantásticas como poder desaparecer bajo la arena completamente, por lo mismo, porque eso aumenta tus probabilidades de poder cazar cuando se te presenten, ¿no?
¡Wow!
Y es algo que se ve no solo en las serpientes, hay dentro de los escorpiones, ¿no? Se pueden imaginar los arácnidos, los alacranes. Hay un escorpión amarillo aquí que vive en todas estas regiones. Este escorpión amarillo es de los más venenosos que hay en el mundo. Hay dos escorpiones muy venenosos, el que le llaman escorpión amarillo. Me voy a ahorrar aquí decir nombres científicos porque nada más van a estorbarnos. Y si el árabe me está costando trabajo, pues el latín no te voy a decir, ¿no? Pero bueno, hay un escorpión amarillo y un escorpión de cola gorda, arábigo, que son muy venenosos, son de los escorpiones más venenosos que hay en el mundo. Y pues a lo mejor podríamos especular que es algo similar, ¿no? Y justo este escorpión amarillo tiene algo muy curioso, que es que en tiempos recientes su veneno se ha convertido en uno de los líquidos más caros del mundo, fíjate, por mililitro. Porque, bueno, si bien siempre el veneno de ciertos escorpiones tiene un precio alto porque se usa para hacer antivenenos, ¿no? Entonces siempre hay cierto mercado, pero no, de un tiempo para acá han descubierto propiedades anticancerígenas en este veneno. Los venenos al final son caldos de péptidos, ¿no? Son caldos de proteínas y péptidos y un montón de químicos que tienen pues funciones, ¿no? O sea, por eso es que te envenenan, porque hacen funciones sobre la célula. Y en fin, algunas de estas funciones han dado fruto a la investigación anticáncer. Y entonces ahora se paga, fíjate, me encontré por aquí una cifra de 39 millones de dólares por galón de veneno de estos alacranes. No solo de estos alacranes, pero de los alacranes más venenosos, ¿no? O sea, también algunos aquí en México. Y entonces se ha vuelto pues un líquido, pues francamente, de interés farmacéutico, ¿no?
Claro. ¿Y estos escorpiones del desierto son grandes?
No son enormes, porque esa es otra cosa que tiendes a ver en los desiertos. Es una generalidad, ¿eh? Tampoco hay que decir que todo es así.
Ajá.
Pero los animales de desierto no tienden a ser muy grandes, porque digamos que, una vez más, el alimento es escaso, ¿no? O sea, si bien hay biodiversidad, no hay abundancia, no son especies que tengan números muy, muy abundantes. Entonces, pues, sí se tiende, ahí hay otro motor evolutivo, ¿no? Que pues mientras más chiquito, menos calorías necesitas. Entonces hay un balance entre qué tan demandante es tu metabolismo, ¿no? Y por eso también ves que hay muchos reptiles, hay muchos arácnidos, hay muchos insectos. No hay tantos mamíferos, ¿no? Aves sí hay porque son migratorias y van y vienen y cambian de lugar. Pero tiendes a ver eso. Entonces, estos alacranes no son enormes, no son de estos. No son, digamos que no es su principal característica, ¿no? Ser grandes. En las arañas, la mayoría son pequeñitas. Hay un montón. No me pude encontrar, por más que intenté ahorita una cifra actualizada de cuántas especies, porque también son entornos poco explorados a veces, poco estudiados, ¿no? No perdona este desierto, pues, y entonces para el biólogo de campo que se tiene que ir a meter ahí profundo a este desierto, son expediciones caras, digamos. Y ya se empieza a hacer más ciencia árabe, digamos, sobre todo en Arabia Saudita, empieza a haber más producción, ¿no? De estudios locales, pero bueno, está en auge. Entonces, el grupo de las arañas de toda la península arábiga ha estado poco estudiado. En 2010 se describió una araña bastante grande, que es llamativa porque no es lo usual en los desiertos, ¿no? Es una araña que mide 13 centímetros de grande. Cervalus se llama. Poco más grande que una mano.
Ajá. Como una mano, ajá. A mí se me hace, o sea, hemos aprendido como a que nos den como ahora sí que ñáñaras los insectos y las arañas, pero también ostentan una belleza increíble, ¿no? Un diseño impresionante de sus cuerpos, de sus patas, de las cosas que pueden lograr, ¿no? Cuando están en sus entornos. Son seres formidables, ¿no? Extraordinarios.
Sí, y sobre todo son un poco aquí en la Tierra, ¿no? En la parte terrestre del planeta, son los organismos, los animales, dentro de los animales, que dominan un poco el planeta, ¿eh? Siempre nos creemos, ¿no? Como antropocéntricos que somos, y si no somos antropocéntricos, entonces somos mamíferocéntricos, ¿no? Como que empezamos a interpretar el mundo animal desde los primates, los mamíferos, a los vertebrados ya. Pero muchos pasamos por alto los invertebrados, y en términos de biodiversidad, en términos de abundancia, en muchos términos ecológicos, pues los invertebrados son realmente mucho más relevantes, ¿no? Y han estado aquí, pues, durante decenas de millones de años antes que los vertebrados. Entonces, sí, claramente. Además de que son, bueno, como decías tú, de diseños, además de anatomías, ¿no? Y modos de locomoción sorprendentes, pues son muy relevantes para la ecología en sentido amplio, porque son los polinizadores principales de hoy en día, ¿no? Y entonces, sin estos insectos, pues se te cae el sistema biológico como lo conoces, terrestre, ¿no? Porque polinizan algo así como el 60%, 70% de las plantas con flor dependen únicamente de insectos. Luego hay otro tanto que, si bien sí los polinizan murciélagos y algunos vertebrados, no quiere decir que los insectos no jueguen también un papel fundamental. Y pues son la base de la red trófica animal, ¿no? O sea, tú tienes las plantas que son pues las productoras, y en la siguiente escala están los herbívoros, y pues los herbívoros invertebrados son buena parte de la base del sistema alimenticio. Acá en la península arábiga pueden encontrar por lo menos 600 o más, repito, también se está estudiando apenas, pero más de 600 especies de artrópodos diversos, entre los cuales creo que el grupo más representativo, como suele suceder, esto no debe ser sorpresivo para quien sepa un poco de taxonomía, son los coleópteros, ¿no? Los escarabajos. Digo que no debe ser sorprendente porque los escarabajos son por mucho el grupo más biodiverso que hay en el mundo. Hay quienes estiman que solo de escarabajos a lo mejor hay 1 millón de especies distintas, ¿no? Entonces, eso contrapuesto a cualquier otro grupo de fauna, pues nos hace diminutos. O sea, si contrapones mamíferos contra escarabajos, los mamíferos prácticamente ni existimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá en el desierto hay muchas especies, hay tenebrios, a lo mejor, ¿no? Por mencionar una que a lo mejor ubiquen. Cualquiera persona que esté escuchando que haya tenido reptiles o anfibios en cautiverio, o incluso algunas aves, estarán habituados a estos tenebrios, que son unos escarabajitos cuya larva es un gusano, y se usa mucho como alimento vivo. si van a cualquier acuario, a cualquier tienda de animales, van a verlos. Hay de varios tamaños porque hay muchas especies. Entonces, estos gusanitos, estas larvas, son realmente la larva de estos, de escarabajos. Y son animales muy, pues, de alguna manera, muy aguantadores porque se alimentan de lo que encuentren, ¿no? Semillas, flores, materia vegetal, pero también cadáveres, ¿no? Si se encuentran un cadáver, se dan un atracón con el cadáver. Entonces están muy, o sea, son bastante resistentes. Si los encuentras, este grupo distribuidos en todos los desiertos del mundo. Aquí en México hay muchos también. Y bueno, están estos tenebrios, pero también hay algunas hormigas, obviamente muchas, bueno, varias especies de hormigas, entre las cuales destaca ahí la hormiga Samsung, que es una hormiga cuyo veneno puede ser letal, es potencialmente letal. Una vez más, dependiendo de la dosis, ¿no? O si te pica una de estas hormigas no pasa nada. Pero si de pronto pisaste un agujero, ¿no? Vamos a pensar que encontraste un oasis en de medio del desierto árabe y te fuiste ahí a parar a tomar agua porque estabas casi deshidratada y sin querer estás encima de un hormiguero de estas hormigas, pues te va a ir mal, ¿no?
¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Samsung?
Samsung. Samsung, hormiga de Samsung. La pueden googlear, okay. Es una hormiga grande, potente, ¿no?
Escuchas El Tesoro en la Arena, un programa especial por la presencia de la cultura árabe en la Feria Internacional del Libro. Ya regresamos. El desierto está vivo y repleto de habitantes que se han adaptado a vivir en él. Esto es El Tesoro en la Arena y hoy conversamos con el zoólogo mexicano Andrés Cota Iriart.
Y bueno, completando los insectos, nada más por echar dos más, obviamente hay avispas y hay abejas. Y las abejas de la península árabe, que es una especie es pariente del apis melífera, que es la abeja hegemónica hoy en día, digamos, pero es una abeja local de la península árabe, de desierto, una abeja de desierto. Fíjate que se ha hecho ahí apicultura, ¿no? Apicultura desde el 2000 antes de Cristo. Los beduinos, hay registros de beduinos teniendo apicultura desde el 2000 antes de Cristo, que para que se den una idea, no estaba ni siquiera fundada Tenochtitlán. No, bueno, no Tenochtitlán, Teotihuacán. Es antes de Teotihuacán, es más o menos de cuando los...
Ajá, 2000 antes de Cristo, más o menos es hace 4000 años.
Ajá. Sí, claro, más o menos de cuando los olmecas en México, de hecho, de los primeros asentamientos olmecas en México, bueno, allá ya había apicultura, porque claro, a veces se nos olvida, o no lo tenemos muy presente, pero la península árabe, ya les dije que converge con el continente africano a través de Egipto, ¿no? Y entonces en el imperio, en Egipto, el imperio egipcio, también estuvo, pues, en buena parte de la península arábiga por épocas. Entonces, pues, hay civilizaciones antiquísimas ahí. Y los beduinos, pues, son de las tribus nómadas de hoy en día del desierto, ¿no? De todo el Sahara y la península arábiga. Y, pues, hacen estas migraciones a bordo. ¿Qué cabalgan los, por decir cabalgan, ¿no? Pero, ¿qué cabalgan los beduinos, clásicamente?
Pues, los camellos, ¿no?
Pues sí, pero realmente son dromedarios, los que hay aquí en Arabia son dromedarios, y eso pues ya saben que depende de cuántas jorobas tengas, si es camello o dromedario, y la marca esta hegemónica de cigarros norteamericana ha puesto mal la ficha, porque entonces en realidad lo que está ahí es un dromedario, esos cigarros se van a llamar dromedarios, porque los dromedarios tienen una sola joroba, los camellos tienen dos.
Okay.
Y los que vas a encontrar aquí en la península arábiga, hoy en día, al menos, a lo mejor antes hubo más, recordemos que pues solía haber muchos más grupos de fauna y los hemos ido exterminando, pero bueno, los que hay hoy en día son dromedarios. Y si quieres, eso me lleva un poco a los mamíferos, que no hemos hablado de vertebrados grandes, salvo algunas serpientes, pero fíjate que ha habido una... Bueno, a lo mejor eso también es mundial, pero un capítulo tristísimo de sobrecacería, ¿no? De explotación bestial de los mamíferos de la península arábiga, sobre todo asociada a el auge del petróleo, porque acuérdense que esta es una de las zonas con más petróleo del mundo. Justamente este desierto que les menciono, que se traduce como el cuadrante vacío, es uno de los lugares que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿no? El desierto de Rub al-Khali. Y esto es porque, claro, hoy en día es un desierto toda la península, pero si se van a la última glaciación y previo a eso, era un entorno completamente diferente, ¿no? Era bastante fértil, a lo mejor hasta exuberante, había muchos cuerpos de agua. Y entonces toda la fauna que habitaba ahí, toda la vegetación, eventualmente fue muriendo cuando se fue desertificando. Y, pues, ¿qué es el petróleo? Al final el petróleo son huesos de los animales y trozos de plantas que vivieron en eras pasadas, ¿no? Entonces, bueno, no es sorpresivo que haya tanto petróleo ahí, pero con ese auge del petróleo y el auge de los califatos árabes, ¿no? Y de los emiratos, pues, bueno, muchos jeques, eso estamos hablando de los 50, 60, se desabocaron en la cacería, ya no de subsistencia, ¿no? Porque una cosa era la cacería de los beduinos a lomo de camello con lanzas, y otra cosa es cuando ya empezó a ser una cosa como un deporte, francamente.
Uy.
Y con metralletas y a bordo de jeeps y de 4x4, dieron cacería a, pues, todo lo que se movía, que era grande en estos desiertos. Y mira, se extinguieron, para ir haciendo una lista larga, ¿no? Se extinguió había hienas rayadas, ya no están ahí. Había asnos salvajes, los burros, de hecho, se domesticaron por estas zonas del mundo. Ya no hay burros salvajes, ya no hay tejones mieleros, ya no hay leones asiáticos. Solía haber leones en Arabia, ya no hay leones. Ya no hay avestruces, también se acaban las avestruces. Las gacelas saudíes, que era una especie endémica, esa sí ya se perdió. Porque muchas de estas otras especies, digamos, se extinguieron localmente, pero todavía hay en otros lados. Ajá. Pero la gacela saudí sí era endémica de la península arábiga y extinta también. Así como el guepardo árabe. Había un chita que pues solo había en la península arábiga y está extinto también. Son extinciones recientes, digamos. Si se quieren dar una idea, la gacela saudí se declaró extinta en 2008.
¡Ay,
así
no!
Así que hace ayer. Ajá. Y las avestruces también, ¿no? Las avestruces también. Y hay otros grupos que estuvieron a punto de extinguirse y que, pues bueno, por suerte no se logró ese ímpetu. Y bueno, ahora ya están protegidos y se hace cierto un manejo especial, ¿no? Hay otros tipos de gacela que todavía sobreviven, que es la gacela de arena o REM. Pero quedan 3,000, quedan poquitas, aunque se les hace manejo. Y el animal totémico de Arabia, que es el oryx, el oryx, se lo pueden imaginar, es una como gacela muy grande, ¿no? Es un ungulado y tiene unos cuernos muy puntiagudos, en espiral, muy largos, y son como color arena con la cara café, con manchitas blancas. Son unos animales preciosos, muy grandes para ser de desierto. Y fíjate que era el animal totémico de los pueblos beduinos, y pues casi se exterminaron. Por suerte, repito, no, y gracias a un férreo manejo de control poblacional, de prohibir terminantemente la caza y de reproducirlos en cautiverio, hoy por hoy hay como unas 5,800, ¿no? 5,800 oryx, que son muy especiales. En serio, si en un ratito, mientras escuchan, esto es lo bueno del radio y del podcast y del audio, es que pueden hacer otras cosas mientras nos escuchan. Googleen oryx y van a ver qué bonitos animales. Y bueno, ahí ya nos vamos a ir a las paradojas del antropoceno. Muchos de estos oryx que viven hoy en día en la península arábiga viven en reservas, y en muchas reservas que están valladas, ¿no? Entonces hay esta discusión de qué realmente, qué tan reintroducido está o no. Pero bueno, mientras la resolvemos, pues qué bueno que ahí sigan, ¿no? Y otros que casi se extinguieron, pues obviamente eran los depredadores que comían varias de estos animales que hemos estado mencionando que ya no están ahí, como el leopardo árabe. El leopardo árabe es uno de los vertebrados, uno de los mamíferos en peor riesgo de extinción, sin duda alguna uno de los felinos en peor riesgo de extinción. Quedan menos de 200 de estos leopardos que viven en las montañas de Asir, ¿no? Y lobos árabes, que se pueden imaginar es otro de los grandes depredadores, Están un poco menos peor, pero se calcula como entre 2.000 y 3.000 la población, que igual es una población pequeña, si te pones a pensarlo, ¿no?
Y más pensando en el tamaño de territorio y pensando en las necesidades migratorias y en las necesidades de alimento y todo, es prácticamente ahora sí que muy difícil ver uno, ¿no? O sea...
No, por supuesto. Sí, sí. Yo creo que un leopardo árabe en estado salvaje, o sea, tendrías que dedicar, si no tu vida, al menos una década, ¿no? Estar ahí intentando verlos, como el leopardo de las nieves, ¿no? Como el leopardo que hay...
O el andino, el leopardo, el gato andino que le dicen, ¿no? El de Perú y así, también es muy, muy raro. Sí.
A lo mejor tendrían más suerte con otros felinos. O sea, hay gatos de arena. De esos también quedan poquitos, pero bueno, todavía hay, ¿no? Hay gato montés africano también. Gato de arena quedan 3,000. Y es un felino muy bonito porque, bueno, recuerda mucho a los gatos domésticos. Recuerden que el gato doméstico se domesticó en Persia, ¿no? En estas, pues ahí cerquita, en la península arábiga también ha de haber sucedido. Ahí surgió la domesticación del gato casero. Entonces, este gato de arena es muy parecido a un gato casero, pero tienen las orejas mucho más largas. Y son color arena y también tienen unas caras, pues, la verdad son unos animales preciosos. Y déjame ver, también hay un par más de caninos que sí pueden llegar a ver ahí, como hay zorros, ¿no? Hay tres especies de zorros. Solía haber un zorro también endémico extinto, ¿ya? Y hay chacales dorados, quedan poquitos también. La verdad es que la defaunación, ¿no? Así se llama este fenómeno que hemos escuchado, la deforestación desde que somos pequeños, pero la defaunación, pues es un fenómeno similar. El mundo silvestre, en términos globales, se está defaunando. Y tú a veces tienes una reserva, sea en el desierto, sea en la selva, sea en el bosque, donde la quieran, que bueno, la puede estar protegiendo muy bien, es una especie de isla ahí congelada y a salvo de las presiones de la humanidad, pero está vacía, porque como estas islas se van quedando cada vez más, aquí suena como reiterativo, pero más aisladas una de otra, y luego no hay corredores biológicos entre ellas, pues bueno, pueden sostener poblaciones de algunos organismos, ¿no? Digamos, anfibios, reptiles, organismos que aguantan la endogamia, o aves que pueden ir y venir de un lado a otro, pero los mamíferos y los grandes vertebrados definitivamente no son sostenibles en muchas de estas reservas por sí mismas, y entonces pues se van vaciando, se defaunan.
Claro, justo de eso te iba a preguntar, sobre los corredores biológicos. Si estas especies, todas, ¿no? Desde las chiquitas hasta las más grandes, migran y usan corredores biológicos, pero aquí estás tú dándonos estos datos.
Sí, o sea, a ver, hay el intento hoy en día desde la parte de conservación y de biología de convencer a los países, porque es un largo proceso. Si tú quieres hacer una reserva, sea en México o en Omán, ¿no? Probablemente, tienes que enfrentar una burocracia política tremenda, ¿no? Y no es fácil, digamos. Y entonces ahora hay desde hace un tiempo acá, como toda... el paradigma de los corredores biológicos, que más importante que, digamos, proteger áreas específicas es hacer como cinturones, ¿no? O sea, para que las especies puedan diseminarse. En el desierto, pues, lo que sucede es que muchas de estas especies están asociadas, pues, a donde haya plantas, porque ahí se va generando la red trófica. Y las plantas están asociadas, pues, a zonas en que haya agua subterránea, ¿no? O zonas que por cómo están las dunas o la vertiente de las montañas, pues hay más condensación, entonces hay un poquito más de lluvia. Entonces no son especies que puedan estar donde quieran del desierto, ¿no? Y no es fácil migrar en los desiertos. Hay épocas del año en que a lo mejor en el desierto, pues en este tipo de desiertos tan inclementes, casi todos los animales son nocturnos o crepusculares, ¿no? Nadie está activo en la hora de...
A las 2 de la tarde. Digamos,
la hora de las... En la hora de la siesta nadie abre, ¿no? Pero digamos que la hora de la siesta de estos desiertos, pues, se extiende desde las 9:10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Esa hora es casi que imperdonable. Hay muy poquitas especies que se aventuran, sí las hay, pero tienen que tener adaptaciones, ¿no? Hay unas agamas cabeza de sapo, tanto agamas cabezas de sapo como skinks de arena, que son tipos de lagartijas, que a lo mejor han visto en algún documental de naturaleza, que hacen esto de que tienen solo dos patitas sobre el suelo y las otras dos las están en el aire y las están intercambiando constantemente, ¿no? Como una posición de yoga, ¿no? Como si tienes tu brazo y tu pata y tu pierna contraria extendidas y suspendidas en el aire y las están intercambiando, pero son muy chistosas porque es casi constantemente, porque no pueden aguantar tenerlas más tiempo, ¿no? Recargadas. Pero digamos que salvo contaditas así... casos, la mayoría de animales se guardan durante el día y salen hacia la noche.
Esto es El Tesoro en la Arena. Ya regresamos. Soy Gabriela Bautista y esto es El Tesoro en la Arena. Hoy hablamos con Andrés Cota Iriart, zoólogo y maestro en comunicación de la ciencia.
Entonces, si tú quisieras migrar, ¿no? Si necesitas hacerlo a lo largo de una cadena montañosa, por ejemplo, o a lo largo de algo que te pueda permitir tener refugio durante el día. Muchos de estos bichos pasan el día enterrados y ahí se dan unas asociaciones interespecie curiosas porque, claro, aprovechan, no todos los animales cavan madrigueras, ¿no? Pero muchos que no las cavan sí aprovechan las de otros. Entonces me había faltado mencionar uno de mis animales más favoritos absolutos del desierto árabe y de los desiertos persas, que se llama, bueno, esto va a ser ya para solo naturalistas versados en el mundo de la herpetología, pero son los Uromastix. Uromastix es el género. No tienen un nombre común que yo sepa en español, pero les decimos Uromastix. Y son unas lagartijas, unos lagartos, más bien como iguanas, imagínense, bastante grandes para lo que el desierto atañe, ¿no? Llegan a medir 50, 60 centímetros las especies más grandes. Tienen la cabeza redonda, son de cuerpo como generoso, son robustas. Tienen la cabeza redonda, chata, y luego la cola espinosa. Pero lo que es muy llamativo son sus colores. Son animales muy curiosos porque además de que tienen varios tipos de escama, entonces la piel del cuerpo es muy lisita y luego la cola es muy rugosa, ruda y así con escamas picudas. Pero entonces tienen colores muy sorprendentes. Hay azul, digamos, azul brillante, azul celeste, azul turquesa, azul metálico, verde esmeralda, verde perico, naranjas, amarillos. Tienen colores francamente estridentes.
¡Wow!
Y entonces entre su tamaño, ¿no?, y su coloración, y que además son de los reptiles que viven en las zonas más calientes y que a veces están incluso tomando el sol en un día que está a 50 grados de temperatura, ¿no? entre todo eso, pues se vuelven animales, para mí, muy llamativos. Y estos Uromastix sí cavan galerías, sí hacen refugios bajo tierra, que muchos otros animales utilizan, ¿no? Tú puedes ver aves, no habíamos hablado casi de aves, pero hay alondras, hay la alondra ibis, que se aprovecha de las madrigueras de estos Uromastix para anidar. Tiene ahí a sus huevos, ¿no? Y entre las aves hay un montón de... Hay cientos de especies de aves que pasan por la península arábiga en algún momento porque son migratorias, ¿no? Y se dan estas grandes migraciones. Pero residentes ya no son tantas, ¿no? Residentes, digamos, que aniden ahí. Aunque sí hay un halcón árabe, hay un búho del desierto, hay otra águila de la estepa, otro que se llama el ratonero moro y un aguilucho popialbo, son como las aves de presa, ¿no?, que viven en el desierto, y los cuervos del desierto también. Y bueno, las aves, te digo, como tienen la oportunidad de moverse, ¿no?, pues claro, a lo mejor van a un oasis y ahí pasan el día en árboles, porque aunque parezca contraintuitivo, en estos grandes desiertos de dunas hay unos cuantos lugares con aguas, digamos, subterráneas o oasis que afloren, donde hay árboles, donde hay acacias, ¿no? Hay árboles de unos cuantos metros de altura. O arbustos, o que donde los arbustos de las dunas, que usualmente son muy rastreros, como hay más humedad, pues se maderan y se hacen un poco más altos, ¿no?
Oye, Andrés, ¿qué? ¿Cuál es la importancia de los desiertos en el equilibrio ecológico, no solo del área del desierto, sino de todo el planeta? O sea, sabemos que todo el planeta está interconectado. Entonces, ¿cuál es la importancia de los desiertos en este equilibrio y en esta interconexión?
Claro, mira, qué buena pregunta, porque son súper importantes Porque, repitamos, ¿no? El desierto de arena, a veces, a lo mejor puede haber esta noción de que es estéril, ¿no? Porque es hostil, muy caliente, y pensamos en la arena como si fuera un sustrato estéril. Pero en realidad la arena es muy fértil. Lo que pasa es que como no hay tanta humedad, no crecen las plantas. Pero estas arenas son, como decíamos, de procesos geológicos antiquísimos. Y en muchos de estos desiertos hubo lagos, hubo mares incluso. Y entonces las arenas tienen un montón de materia biológica, ¿no? Que se ha ido destrozando. Entonces, hay esta famosa fertilización del desierto del Sahara al Amazonas, ¿no? Y sin estos vientos del desierto del Sahara, se volvieron famosos como en el primer año de la pandemia, en ese año de 2020, en que todo se reportaba como si fuera así cataclísmico y como si fuera peligrosísimo todo, y rondó las noticias, incluso en portales serios, de que ahí venían las arenas del Sahara y que iba a ser un desastre, porque a lo mejor iban a ocasionar que se estrellaran aviones, interrumpir telecomunicaciones. Y realmente eso es algo que pasa todos los años, ¿no? Es algo que pasa todos los años, que los vientos del desierto arrastran arenas que cruzan el océano y van a parar, pues, y vienen a parar, en este caso, si se imaginan, del Sahara hacia el continente americano, y van a parar buena parte hacia el Amazonas, por cómo están las corrientes de viento. Y bueno, parece ser que sin esa arena, el Amazonas no existiría. Es contraintuitivo pensarlo, ¿no? Como el entorno más biodiverso del mundo hoy por hoy versus uno de los lugares más, digamos, vacíos en el imaginario, ¿no?, que tenemos. Sin esa arena no existiría el Amazonas. Entonces lo mismo pasa con el desierto de la península arábiga. Pues funcionará como sustrato que genera fertilidad en varios lados, ¿no? O sea, son súper necesarios, o sea, digamos que son esenciales los desiertos para la vida como la conocemos.
Muy bien, Andrés Cota Iriart, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Radio Universidad. Nuestro programa se llama El Tesoro en la Arena. Es en contexto por el AFIL y por
claro,
que vamos a estar en contacto con la cultura árabe. Y pues la verdad te agradezco muchísimo toda la generosidad con la que nos has platicado y también toda la alegría con la que nos has compartido este cariño, esta pasión por los animales, ¿no?, y por la biodiversidad. Te agradezco mucho.
Buenísimo. Ojalá que se escuchen esto antes de la FIL, pues vengan, ¿no? Voy a hablar de esto en la FIL y con una presentación con muchísima imagen. Entonces pueden venir a verlos.
¿Cuándo va a ser tu conferencia?
Yo ahí en la FIL tengo tres actividades mayores, ¿no? La de de Animales del Desierto Árabe va a ser el primero de diciembre. Es jueves. Es jueves y me parece que está como hacia las 8 de la noche, 7, 8 de la noche.
Ah, muy bien.
Y el día anterior, el jueves, el miércoles 30, presento mi libro, presento Fieras Familiares, y lo va a estar presentando Emiliano Monge, así que estoy muy emocionado. Eso va a ser una buena charla seguramente.
¿Cuáles son tus animales favoritos del desierto árabe? Muchas gracias, Andrés Cota Iriart, zoólogo, viajero, escritor, divulgador y desierto lover. También muchas gracias a ti por escucharnos. Soy Gabriela Bautista y esto fue El Tesoro en la Arena, una producción de Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro, noviembre de 2022.